Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla Elena Marcos, experta en naprotecnología.
Me gustaría hablar ahora de aquellos matrimonios que sufren de esterilidad, de problemas a la hora de la concepción. Ya sea porque les cuesta, no pueden conseguir un embarazo, ya sea porque sufren abortos de repetición. Lo primero que me gustaría reseñar es la importancia del abordaje de estas personas que acuden con tanto dolor casi siempre a la consulta. Es decir, en este caso el médico no podemos contentarnos con dar una medicina o un consejo, sino que necesitan de todo nuestro apoyo y de toda nuestra comprensión. Tenemos habitualmente la situación de personas que acuden con, digamos, con gran desgaste después de haberse hecho muchas pruebas, muchas a veces técnicas de fecundación in vitro o inseminaciones, y que acuden con todo ese bagaje de dolor y de desgaste, digamos, tanto físico, porque es físico, por todas las medicaciones y las pruebas, como espiritual y como moral. Y es verdad que vemos personas que sufren y que vienen sufrientes. Y por este motivo, me parece que la manera adecuada es, digamos, que abordarlos, que acercarnos a esta situación como Moisés se acercó a la zarza, ¿no? El Señor le dijo, descálzate, que estás pisando un terreno sagrado. Cuando me acerco al terreno del dolor de la persona, estoy en un terreno sagrado, y la actitud que debe tener el médico es la de que dice San Juan Pablo II en la Salvifici Doloris, del buen samaritano que se para, que se baja del caballo y que se acerca a su hermano que está en el borde del camino. Muchas personas al borde del camino vienen, ¿no?, reclamando nuestra ayuda. Y la ayuda inicial muchas veces es una ayuda muy sencilla. Puedo contar muchas experiencias, pero la que quizá más me ha llamado la atención es una experiencia muy reciente en la cual un matrimonio, tras atenderles y hablar con ellos de su problema, me preguntaron, ¿pero por qué nunca nos han hablado así? Y no hable de ninguna manera especial, simplemente hay que hablarles como personas. Y quizá en todas sus clínicas de reproducción asistida nadie les ha hablado como personas, sino como un producto, sino como alguien que me va a pagar mucho dinero. Muchas veces me cuentan que han querido venderles un bebé, o sea, es como voy ahí porque parece que me van a vender un hijo. Y esa es la sensación que sacan de esos sitios. O solo quieren que vaya al departamento de financiación a ver cómo voy a pagar, ¿no? Me prometen todo, me dan de ilusiones. Y luego nada, muchas veces. Y luego nada con todo el precio que hemos pagado por todo eso. Es decir, la importancia de acercarse a las personas, no como clientes, ni como máquinas de dinero, ni como nada, sino como personas y como, además, como unas que están sufriendo mucho. Pues con el buen samaritano nos tenemos que acercar a ellos y abordar de modo integral su problema desde el amor y de modo médico. Es decir, el médico tiene que ser médico y no puede, digamos, prescindir de la formación, prescindir del estudio, prescindir de la excelencia. Debe tener todo esto, como decía San Juan Pablo II, estar formado de modo competente, pero además debe sentir entrañablemente las exigencias de su vocación. Por ese motivo, hay que atender a estas personas de modo muy especial y muy particular. Después tendremos también que hacer un trabajo con ellos cuando requieran de derivar a otros profesionales, porque en ocasiones se puede detectar problemas que el médico no puede ni debe atender. Por ejemplo, problemas de relación entre el matrimonio, por ejemplo, problemas psicológicos, por ejemplo, problemas espirituales o de confesión. Hay que derivarles a un sacerdote o a un psicólogo o a un terapeuta familiar, un orientador, lo que necesiten. Pero siempre con la conciencia de que pueden necesitar más cosas de las que un médico puede dar y más cosas que además a las que el médico deberá remitirles cuando sea necesario. Después tenemos, bueno, ya el abordaje, digamos, netamente médico, que aparte de la historia médica que es muy minuciosa, especialmente minuciosa, en la cual queremos investigar el motivo que les atrae, digamos, el motivo por el cual no pueden tener hijos. Tenemos que hacer una exploración física. Y luego tenemos que valernos también de instrumentos como la ecografía, por ejemplo, en el caso de la mujer, para el diagnóstico. También en el caso del varón, cuando hace falta la colaboración de un urólogo para valorar cómo hacemos, digamos, el diagnóstico de los problemas de la infertilidad masculina. Y siempre desde un gran respeto a los procesos naturales y al modo fisiológico. Por poner un ejemplo que se me está ocurriendo ahora, cuando quiero pedir una muestra de semen a un varón, lo que se hace habitualmente de modo en la medicina convencional es recoger la muestra del semen por masturbación. Pues evidentemente nuestro enfoque no puede ser ese. Nuestro enfoque es distinto porque respetamos la sexualidad y a la persona. Y no queremos hacer algo que no solamente es pecado, sino que además es indigno para la persona. Y entonces, bueno, pues nosotros cuando queremos tirar el semen, recogemos la muestra con un colector, que es un dispositivo especial, durante una relación conyugal, para recogerlo de modo natural, de modo normal. Y esto tiene una aceptación muy alta entre los varones, aunque no tengan, digamos, una formación moral muy especial. Pero ellos prefieren, con mucho, recoger el semen de un modo normal en la relación conyugal con su esposa, que no sé dónde en la clínica, de no sé qué manera. Es decir, que debemos respetar estos procesos naturales y hacerlos de modo que respeten no solamente el cuerpo, sino el alma de la persona. Para la nanotecnología, como veíamos, tenemos que utilizar siempre el método Creighton para que la mujer pueda hacer la gráfica, conocer qué días son fértiles y también para que podamos ver qué problemas puede haber en ese ciclo. El hacer la gráfica, aparte aquí, bueno, en el punto de la gráfica, digamos, tenemos que derivar a otro profesional que es el monitor. El monitor es el que enseña a la pareja a hacer la gráfica. Y mediante esta gráfica, los esposos, pues primero, conocen qué días son fértiles. Mucha gente no conoce qué días son fértiles. Esto ya me ayuda porque si me quiero quedar embarazada, tendré que usar los días fértiles de modo preferente, evidentemente. Porque hay gente que está usando los días que justo son menos fértiles de todos y así nunca se va a quedar embarazada. Primero, conocer mi fertilidad. ¿Cuándo soy fértil? ¿Cuándo somos fértiles? Pues esos días son los adecuados para conseguir el embarazo. Segundo, me ayuda a ver qué problemas puedo tener. Tercero, la gráfica también me ayuda a, una vez estoy en tratamiento, valorar si mi secreción mucosa, si mi patrón de sangrado ha vuelto a la normalidad o no. Es como si fuera el mapa, una carta de navegación en la cual pues, el navegante va viendo por dónde tiene que ir con el barco. Pues, para nosotros la gráfica es nuestra carta de navegación mediante la cual vemos si estamos yendo por el camino adecuado o si no. Y esa es también la belleza de esto. Yo puedo poner lo que pienso que es mejor, la medicación que creo que es mejor para la mujer, pero veo en la gráfica que aquello no mejora, sino que empeora. Pues tendré que cambiar. O sea, la gráfica es un instrumento de monitorización también del tratamiento. No te lo doy y me olvido de ti, sino no. Tú sigues con tu gráfica y yo veo cómo te va la medicación en tu cuerpo y en tu gráfica, en las dos cosas. Y eso me ayuda a ver. Y de hecho vemos luego que cuando hay un embarazo, las concepciones se producen en ciclos donde la gráfica tiene un aspecto mejor, normal muchas veces. Y hay pacientes que consiguen un embarazo el primer ciclo de tratamiento. No es lo normal porque el cuerpo necesita un tiempo para volver a asentarse, regularse, equilibrarse. Pero hay pacientes que con poco tratamiento y con muy poco esfuerzo, digamos, que han conseguido una gestación con algo que era sencillo. Y a veces han sido derivados a reproducción asistida, donación de óvulos, miles de cosas. Algo que también es muy importante es preguntarnos por las causas de la infertilidad actual. ¿Por qué motivo hay tantas personas actualmente que tienen problemas para tener hijos? Y llegados a este punto, creo que tenemos un motivo muy evidente, que es la edad materna. Las mujeres cada vez aplazan más la decisión de tener hijos. La mujer se la considera añosa reproductivamente a partir de los 33 años. O sea, lo idóneo es que los hijos se tengan antes de esa edad. Socialmente vemos que no es así. Por ese motivo, pues si vengo con 35, 38, 40, 45 a querer tener mi primer hijo, es evidente que lo normal es que me encuentre con grandes dificultades. Además, a partir de los 40 años, prácticamente la mitad de las gestaciones pueden acabar en un aborto espontáneo. Es decir, también tengo más riesgo de aborto. Estos motivos son los que, entre otros, son los que han hecho que el gobierno de Italia recientemente hiciera una campaña publicitaria para facilitar y promover que las mujeres tuvieran hijos más jóvenes. Y esto ha recibido una gran oposición porque parece que han dicho algo que es una barbaridad cuando biológicamente es así. Esto no es ideológico ni religioso, esto es algo biológico. La mujer, la edad del cuerpo de la mujer para tener hijos idónea es antes de los 33 años, idóneamente incluso antes de los 30, es decir, que es mucho antes de lo que ahora estamos viendo y utilizando. Y bueno, luego hay otros motivos que pueden ser ambientales, también es verdad que hay un motivo que pueden ser las infecciones de transmisión sexual, que crean adherencias y problemas que impiden tener hijos, y luego motivos de la vida actual en los países desarrollados, que por ejemplo puede ser el estrés, que es verdad que dificulta, puede ser luego factores ambientales que no conocemos para cuantificar, como puede ser la contaminación o la alimentación, etc. Por tanto, en concreto en la infertilidad, podemos decir que la nanotecnología nos puede aportar un gran beneficio para su diagnóstico, para su abordaje y para su tratamiento.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HM.